Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, tercer especial del 2026, Escuelitas de Acción Social Crítica Transformadora, vamos por la novena, pero estuvo un momento en una Zaragoza un pelín especial, en un contexto que no viene a cuento, pero había un contexto, que con quien vamos a hablar le tocaba desarrollar, además de otras cosas, un grupo de trabajo. ¿Y qué se te ocurrió, Koldovi? Hola.
Muy buena, muchas gracias por seguir conversando y dándole tanta importancia a compartir palabras y afectos. Pues nos juntamos en un taller en el que hablábamos qué trabajo social teníamos y qué trabajo social soñábamos y qué podíamos hacer para pasar de ese trabajo social que estábamos viviendo a ese sueño. Y resultó que entre una de las cosas que surgió como necesidad imperiosa era volver a tener espacios de encuentro para repensar, para compartir esos deseos de trabajo social, esas cosas que nos habían enamorado de la acción social, porque realmente tiene un gran potencial para transformar la realidad, pero puesta con un sentido determinado, y veíamos que habíamos perdido muchas brújulas y decíamos, o nos encontramos para volver a brujulearnos unas a otras y a ayudarnos a encontrar pues el sentido, ¿no?, de nuestros caminares, o seguimos por esta ruta loca que nos lleva pues a competir, a sentirnos entre nosotras enemigas, ¿no?, a sentirnos entre nosotras también pues desesperadas, desesperanzadas. Y entonces pues planteamos desde una mesa que había allí, que tú estabas acompañando, una mesa de libros, de Zambra, de Baladre. Dijimos, bueno, vamos a ponernos una lista de personas que queramos juntarnos y nos articulamos desde ahí, con la sencillez que da el que cuando queremos juntarnos, nos juntamos.
Y allá estaba Noé. Noé y Ángela, el ganchillo social,
sí,
que hacen gancho de maravilla, enredan mejor. Uh-huh. Y dicen, oye, mira, tenemos un lugar, se llama Luis Buñuel,
sí,
parece que el ayuntamiento a lo mejor nos lo cede, pero sobre todo ya lo tenemos, 2017, última semana de junio, fiestas del gancho.
Sí.
Y allá que nos plantamos.
Y allí que fuimos, allí nos encontramos diseñando unos espacios, lo que sobre todo priorizábamos y hemos mantenido el diálogo, el trabajo de pequeños grupos y después seguir planteando otras propuestas, intentando evitar esta mirada academicista de los espacios formativos, de están las que saben y la mayoría no sabemos, a poder generar espacios de conversación, con el esfuerzo también de sistematizar, de ordenar y de convertir todo eso en que es un ejercicio trabajoso, porque no hay nada que no sea trabajoso si queremos que salga así,
y sobre
¿no?
todo para las que tenéis mucho trabajillo.
Sí, ¿no? Y para las que piden el que la gente hagamos las cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, para juntar todo eso en un libro, que ya llevamos ocho libros, ¿no? De las 9 escuelas, y que es como compartir los frutos de esa reflexión para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de encontrarnos en además en territorios distintos, con realidades distintas, con temáticas distintas, pero siempre pues priorizando lo más importante, que es vamos a pararnos, vamos a compartir, vamos a ver las cosas importantes, que a veces estamos metidas en tantas enredinas que no nos regalamos ese tiempo, ¿no? Y los espacios de escuela son espacios de regalo, de parar, de encontrarnos, de dialogar y de inspirarnos unas a otras en otras posibilidades, ¿no?
Yo recuerdo Luisa Broto,
sí,
que era ni más ni menos que en aquel momento, ¿no? Teniente alcaldesa, activista, sí, de CGT, el movimiento LGTBI, bueno, 20.000 cosillas.
Sí.
Pero una capacidad de escucha,
brutal.
Un curro por detrás,
sí,
de frenar violencias, posibilitar cosas. Qué guay, ¿no? O sea, porque las escuelitas, sí, tienen esto también, ¿no?
Sí.
Alianzas invisibles, a veces más visibles,
sí,
de gentes que no estamos todas en la misma,
sí,
sino es que tenemos vecindades que nos respetamos, cuidamos, atendemos, ¿no?
Sí. Y esto que dices que es tan importante como que lo pasaste así rápido, de determinados contextos. Y como hay que volver a plantear dentro de los espacios qué es lo que, con quién podemos contar, qué grietas podemos hacer, qué espacios podemos ocupar, ¿no? Y darle a eso un sentido colectivo, ¿no? Porque es lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Y esto que dices es muy importante, personas determinadas en contextos determinados que son puertas, ¿no? Y que son a veces ventanas. Y que también a veces con ese ánimo de esa pureza, ¿no?, que no existe, ¿no?, pues nos perdemos esta posibilidad de habitar las contradicciones y dentro de las contradicciones habitar también la posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de encontrarnos, hay un centro autogestionado con unas compañeras que están ahí, hay hueco para estos días, hay apoyo por parte del ayuntamiento en aquel contexto determinado con esta compañera, con Luisa y con otra gente del Colegio de Trabajo Social en aquel momento de también de Zaragoza. Hay posibilidad, hagámoslo. Y eso es lo que hacemos en las escuelas también, ¿no? ¿Qué posibilidad en cada sitio, en cada territorio? También como en este ejercicio de hacer visible esos espacios que normalmente se desprecian por las grandes instituciones o incluso por el mundo de la academia, ¿no?, donde parece que no se sucede nada y es donde se están sucediendo las grandes transformaciones de la realidad, ¿no?
Claro, luego se repite, nos gustó tanto Luis Buñuel,
sí, que volvimos.
Volvimos. Sí, en un momento que con la pandemia, que si sí, que si no, que si se puede una mover, pero depende cómo, nos fuimos a Rubí.
Sí.
Aún no había la cosa. Maravilloso también, ahí tuvimos que usar las tecnologías estas, ¿no? Para vernos alguna, en pantalla.
Alguna gente
¿no?
la vivimos esa escuela en virtual. Exacto. Y fue muy, muy interesante también disfrutarla de esta manera, ¿no? Aunque fue también reinteresante el contenido. Además, fue la primera escuela en la que las compañeras de regularización ya nos compartieron el proceso. Y ahora es un proceso más famoso, ¿no? Pero es un proceso en el que es importante como poner los focos en aquellas cosas en las que van trabajando otras lógicas, otras dinámicas, sí.
Oye, nos fuimos a tu país, a tu isla allá, ¿no?
Oh, eso fue
guapísimo.
Y
aquello fue curioso, nos llamó mucho la atención porque era muy diferente. Cuando digo el muy diferente, era aportar con facetas diferentes de sectores amigas, el canto, la expresión artística,
la danza urbana.
Aquello era un no parar, ¿no?
Sí, sí, lo que intentamos fue vincular la acción social también con el disfrute, la belleza, el cuerpo, lo artístico. Y ofrecer una mirada decolonial también vinculada con la mirada desde las periferias, pero con intentar darle una sabrosura, ¿no? Una sabrosura en la que participaba gente muy distinta de experiencias concretas en el territorio canario, en el archipiélago, desde una acción social transformadora, pero con otros lenguajes, ¿no?
Claro, de ahí nos gustó lo de las islas, ¿no?
Sí,
y nos fuimos a otra.
A Mallorca.
Sí, a poner la vida en el centro.
Eso es.
Margalida Ramis, qué amores, qué amores.
Sí, qué gente más.
Sí, sí,
los cuidados, claro. La sostenibilidad de la vida, contra la turistificación, ¿no? Porque
en la eléctrica, allí en el centro de Mallorca, muy potente. Sí. Pero de allí nos fuimos, y hay que hacer una mención especial, a Coia, que parece como un templo sagrado baladrino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, fue también muy interesante ir a donde una iglesia que no nace por la institución del Vaticano, sino es por la comunidad que financia un espacio para la relación humana.
Sí.
El Cristo de la Victoria.
El Cristo de la Victoria, un espacio también de procesos donde el foco fundamental es la comunidad. Y también eso nos favorecía mucho esta mirada de cómo fortalecer lo comunitario, cómo tener esta perspectiva de barrio, pueblo, comprometido también con una espiritualidad, es decir, espiritualidad sin ningún secuestro de ninguna religión, sino vivir en la trascendencia, ¿no? En la importancia de las relaciones, de lo amoroso y de la fuerza que tiene cuando nos juntamos, ¿no?
Y por primera vez nos dicen, aquí hay que hacer un cruceiro, ¿no? Y os vais para allá y conocéis aquello, pero después damos un brinco otra vez al Mediterráneo, a Alacán.
Sí.
Con la gente de, pues lo típico, una brecha de estas que diría el Chus, que sale en la pared de blanco, otro color, ¿no? Y aparece ahí una gente, bueno, de derechos humanos a la universidad y de... y de paz y antimilitarismo, y dicen, oye, hay unas perras, vamos a comprar más libros, vamos a estimular mejor la historia.
Sí.
Y bueno, fue otra experiencia bonita.
Fue una experiencia también muy, muy interesante, muy intensa, donde intentamos también forjar vínculos y relaciones también con lo universitario en el ámbito de lo social, ¿no? Y que bueno, que fue un intento más de acercamiento de distintos mundos. Y también, pues, muy interesante descubrir ese trabajo de acompañamiento, ¿no? De acompañarnos, del apoyo mutuo.
De la Anabel, de la gente de Sella. De,
sí, uf. Sí, es verdad, es verdad, sí, sí.
Oye, el año pasado nos fuimos a un pueblo muy, muy especial, Venta de Baños.
Sí.
El pueblo del ferrocarril, que ya no para el ferrocarril. Uh-huh. Resulta que va a pasar el año.
suele pasar.
A mucha velocidad.
Se ponen trenes para que se nos escapen, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que no hay personas, hay una máquina que te habla, sí, con alguien que sale en la pantalla desde vete tú a saber dónde, sí, y te dice, mira, vete a la A, lo de la A, la C, D, E. Claro. Sí. Fue maravilloso encontrarnos con un centro social que se llama La Ratonera, que surge ni más ni menos que de la pandemia, uh-huh, de decir, hostias, lo importante, uh-huh, es que nos permitamos juntarnos, uh-huh, a través de la expresión cultural, musical, pues experimentemos.
Sí.
Y nos planta un temazo, mundo rural, la tierra que nos da de comer, ¿no?
Eso, o sea, la alimentación, lo rural y el expolio y el saqueo y la utilización de los cuerpos y los territorios rurales como parte de esta maquinaria, ¿no? Loca y bárbara del capitalismo, ¿no?
Sí.
Llegamos
al noveno, la novena escuelita.
Y la novena escuela.
O sea, que menos mía, que dos minutos de lo que estamos viviendo.
Sí, y lo que estamos viviendo es el plantearnos en Asturias, en Oviedo, plantearnos con desde las compañeras de Alambique también, y Luar, y otras compañeras de Avilés, más toda la gente que venimos de otros territorios, ¿cuáles son las violencias que estamos sufriendo y que estamos ejerciendo también bajo capa de acción social, ¿no? ¿Y qué estrategias y qué propuestas no violentas planteamos para salirnos de esta espiral que nos está llevando a seguir reforzando estas respuestas que sabemos que no responden a la realidad de la gente, que no sacan a nadie de la miseria, de la exclusión, del empobrecimiento? Que no nos sacan de la precariedad a la gente que estamos en estos ámbitos, y que cómo hacemos para romper por la vía de la salida no violenta comunitaria.
Claro, esto todo se lo vamos a contar a la gente como podamos, claro, en los libros nuestros, que tienen muchas fotos, no porque sí, sino también para que, bueno, sí, se muestre a todas las que por aquí andamos. Y
hay porque el ejercicio de descentralizar es muy interesante, porque en sí mismo también hablamos de que los saberes están repartidos y compartidos entre todas, y que no están domiciliados en un lugar, en una gente, ni en un territorio, ¿no?
Con Lobby, 9 añitos, emocionalmente, nosotras las personas, ¿qué ha significado? Un minutillo en lo emocional, en lo psicológico para ti, pero sobre todo lo emocional.
Las escuelas son respiraderos, son lugares donde podemos, como dice Pepa Torres, no solo inspirarnos, expirarnos, ¿no? Porque nos desahogamos, nos inspiramos, sino que conspiramos, ¿no? Los tres elementos. Por eso son espacios muy necesarios para ver que hay otras maneras que ya se están desarrollando de trabajo social para replantearnos lo que estamos haciendo y para inspirarnos y transformar esta manera de vivir que tenemos, ¿no?
Gracias, y seguimos en este especial.
Muchas gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Continuamos este especial de nosotras las personas sobre las escuelas de acción social crítica y transformadora. Este año en Oviedo se presentaba un libro que tiene que ver con la anterior escuela que tuvo lugar en Venta de Baños y que se titulaba algo así como Mundo Rural, la tierra que cuida. Y tenemos a África para que nos diga por lo menos el índice de ese libro, ¿de qué se trata?
Hola Manolo, buenos días. Pues nada, vamos a intentar contar lo que recoge el libro de toda la experiencia que tuvimos el año pasado en Venta de Baños, en la Escuela de Acción Social Crítica y Transformadora. Pues nada, nos fuimos allí en julio, a primeros. Hacía bastante calor en Venta de Baños, pero nos acogió la gente de La Ratonera, que la verdad es que es un espacio que nos sorprendió. Un espacio particular, porque es verdad que estaba en mitad de un polígono industrial. Hacía bastante calor, acuérdate, Manolo. Pero la verdad es que nos acogieron de esa manera tan increíble una gente que se dedica a la música, al punk, y nos hicieron sentir, la verdad es que, como si estuviéramos fresquitos y como en casa. Fue una escuela, yo era la primera a la que acudía. Y la verdad es que no sabía muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Y la cosa es que empezó a llegar gente de distintos lugares rurales de la zona, más cercana, menos cercana. Vino gente hasta de Extremadura, de Palencia, de Salamanca. Recuérdame si se me está escapando algún lugar que no...
Yo creo que no, ¿no? Lo fundamental eran esas.
Eran esas, ¿verdad? Sí. Y nada, y nos juntamos allí pues para hablar de la acción social en un entorno que desgraciadamente se está vaciando y que a lo largo de los dos días fuimos viendo cómo todas las luchas y todas las movilizaciones están muy atravesadas por algo que es muy demoledor. El campo se está vaciando y se está convirtiendo en una zona de sacrificio y de expolio capitalista, pues eso, lo que te he dicho, demoledor. Y nada, en el libro, volviendo al libro, que es lo que nos ocupa hoy, que se llama Mundo Rural, la Tierra que Cuida, pues recoge todas estas experiencias, que voy a un poco hacerte una narrativa del índice. En primer lugar, está la experiencia de Asdecova en Salamanca, que nos ofrecieron Emiliano y María. Nos contaron pues también cómo se relacionan las periferias de las ciudades de una ciudad como Salamanca con un proyecto que, bueno, estaría estupendo que pudierais leer el libro, porque lo cuenta Emiliano, lo cuenta con muy bien y muy ilustrativamente, cómo el proyecto de Salamanca es posible y tiene sentido gracias a la relación que se establece con el mundo rural. Y es cierto que eso es lo que tendría que ocurrir, que realmente las ciudades y los pueblos tuvieran una relación viva y de la interdependencia y la ecodependencia, que realmente es lo que nos sostiene, como porque el campo nos sostiene en muchos sentidos. Pero bueno, no siempre es posible, pero en este caso las gentes de Asdecova pues lo hacen posible. Luego también nos hablaron Isa e Irene, que son dos mujeres increíbles que da gusto hablar con ellas porque tienen una visión del mundo desde un feminismo profundo y muy conectado con la naturaleza, con la alimentación. Pues nos hablaron de lo que ocurría también con los proyectos vinculados a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino a lo que ellas sostienen en estas zonas rurales que son tan complicadas, sobre todo por la falta de recursos y el vaciamiento de población que hay. Y ellas escriben un artículo que se llama Divagaciones feministas sobre incendios y expolio del rural en Asturias, concretamente. Luego, más cositas. María Herrero que es verdad que tuvimos poco tiempo para disfrutar de ella en el encuentro porque, bueno, como es gente que vive del campo, el campo necesita cuidados 24 horas. Ellas tienen animales, tienen tierras cultivadas en agroecológico, cereal, huerta, y nada, vinieron a visitarnos, pues fugazmente. Nos dejaron un montón de informaciones un poquito así como que en conversaciones informales y demás, pero han escrito un artículo sobre, se llama Escopipa, el refugio que buscan las semillas en Padilla de Arriba, que es un pueblo, creo que está en Palencia, ¿no, Manolo? Sí, en Palencia. Y bueno, pues, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos
Oye,
encontrar en
¿sabes
el?
lo que,
Sí, dime.
mirando también en paralelo contigo el índice, creo
Sí.
que en esta ocasión tenemos que agradecer mucho a la revista Soberanía Alimentaria, ¿no? Que nos
Sí.
ha pasado ni más ni menos que cuatro textos, desde el texto de Jeromo a el texto de Ángel González, Javier Moreno, Félix Iglesias, textos de mucho interés porque tienen totalmente conexión con lo que, con lo que es el contenido de aquella escuela, ¿no? Y ahora estamos en Asturias, ¿no? Y has estado en esta escuelita novena presentando el libro y una pequeña síntesis, por lo menos, ¿no? ¿Qué te llevas de esta presentación, este poner en común con estas compañeras, fundamentalmente mujeres, no por casualidad, en Oviedo, en esta novena escuela?
Me llevo de la presentación y la acogida. Bueno, pues realmente sabes qué pensé, Manolo, cuando estábamos presentándolo Irene y yo, que pese a, fíjate, estamos en Asturias, en Uvieu, que está como muy cerquita del campo, la gente vive, pero que hay un desconocimiento del mundo rural y de los problemas sociales y de movilización y la importancia que tienen para el sostenimiento de la vida, que la gente, cuando les estamos contando los proyectos, era como si fuera algo ajeno a lo que íbamos a hablar en la escuela de Asturias, que era, o sea, se referían más a proyectos que tenían que ver con la acción, con gente vulnerabilizada, jóvenes. Bueno, ya el año que viene, cuando recopilemos todo lo que hemos hecho en la escuela, en la décima escuela, pues ya veremos lo que sale. Pero es verdad que las personas que estaban allí les resultaba muy ajeno todo lo que estábamos hablando sobre el rural. Y a mí es algo que me llama especialmente la atención, porque parece que son mundos que están muy poco conectados y que somos muy poco conscientes las personas que intentamos, pues eso, juntarnos para conocer los proyectos en profundidad, lo que se está haciendo, proyectar lo que podemos hacer. Parece que lo rural se queda en un plano, incluso te podría decir, romantizador, Manolo. Es una
Claro,
impresión que yo tuve.
y además era un barrio, el último, que se puede decir de Oviedo, porque a partir de ahí estaban los polígonos, pero con huertas a todos los lados, ¿no? Mira, es importante que me cuentes tus emociones. Ya solo tenemos un minuto, o sea, entonces en un minuto un poco larguito, dime, llevas dos escuelas, la de Venta de Baños, la octava, ahora la novena de Oviedo. O sea, ¿qué sensación, qué te aporta, cómo te sientes, qué te llevas de todo esto?
Bueno, pues me llevo así en dos palabras la certeza de que realmente solo podemos transformar y solo podemos imaginar y accionar vidas posibles desde los vínculos profundos con las otras personas. Podemos saber mucho, leer muchos libros. Este especialmente porque está lleno de vida, pero muchos libros llenos de datos y llenos de conclusiones y pero que si no tenemos vínculo con las personas y no generamos en común, nada tiene sentido. Y estas dos escuelas a mí me han hecho conectar con gente maravillosa que no conocía y con proyectos que no los conoces solo por datos o sino porque conoces a la gente que verdaderamente los está encarnando y los está llevando adelante.
Bueno, tenemos por fin al artista, al de los cartazos, carteles, dibujos. Oye, llevas ya 9 dibujos y una piensa todo el rato, pero este hombre, ¿qué le pasa con las criaturas? Por eso han tenido 3. Algo le pasa con las criaturas, porque casi todos los carteles tipo de las escuelitas de acción social, crítica y transformadora, ahí va una criatura. Diego, buenas.
Que no me pille un freudiano, porque si no me acabo en la cárcel seguramente, ¿no? Bueno, yo creo que identifico claramente de dónde sale esa propuesta. Nada, me parece que la fotografía, que no son dibujos, son fotografías básicamente de chavalería de diferentes territorios, porque sus pieles dicen que son de diferentes territorios. Yo creo que la pedrada de los carteles viene de La Canijín, que fue una revista que acaba de volver a
muy baladrina.
Acaba de volver a salir ahora tras muchos años de parón, y cuando yo era así más chavalillo, siempre me llamó la atención la fuerza de las portadas, ¿no? Y en las portadas y también en las contras, casi siempre era una imagen única y casi siempre era imagen donde salían niños, niñas, eso, ahora llamamos racializadas, pero bueno, de países o etnias o lugares muy singulares, y donde no había una intencionalidad comunicativa muy directa, ¿no? Y eso en la escuelita también se ve. Hay muchos carteles de las escuelitas que básicamente son niños, niñas en actitudes, ¿no? de alegría, o podemos decir de resistencia, y siempre intentando vislumbrar que están en contextos complicados, ¿no? Entonces, bueno, me tiro el pisto con esta explicación, pero prevalece la belleza de la fotografía y simplificando, es una copia barata, una versión 2.0, ¿no? de aquellas potentes portadas que sacaba La Canijín, que sigue haciendo, porque en la portada que acaban de sacar en la publicación de 2026 siguen con esa idea.
Oye, son casi los 9 años, las 9 escuelas, ya sé que la última no, ¿has ido a todas?
Bueno, todas no.
A muchas.
Sí, empezamos en Zaragoza. Bueno, ahora tenemos minutos musicales, un momento. Nada, empezamos en Zaragoza, hemos pasado por Mallorca, por Alacant, por Coya. El año pasado fue venta de baños, y ahí no estuve. Y espera, que seguimos con la buena música que nos pone aquí un coche rojo del barrio. Y bueno, eso, como muchos encuentros relacionados con Baladre, las escuelitas nos han llevado por diferentes partes del territorio estatal, y casi siempre por barrios periféricos o por, bueno, si no son barrios, son al lado de compañeras o de movimientos chulos que intentan resistir en medio de la dureza, ¿no? de los contextos.
La gente se cree que esto es que el Diego se pone un día y hace el dibujo, el diseño, pero claro, hay un programa, hay un trabajo, ¿no? Durante todo el año. ¿Cómo se articula esto?
Intentamos que de la escuela en la que estamos ahora ya salga una localidad, un municipio, un territorio para el del año que viene. Y el trabajo más o menos siempre es el mismo, partiendo de las necesidades y de personas, grupos del territorio, generar diálogo, agentes de Baladre, con personas que estén ubicadas en esos territorios, en esos movimientos, y ir cerrando un plan de trabajo, ir haciendo el borrador del programa, dialogando, lo que decía antes, ¿no? Sus necesidades, sus líneas de trabajo, tanto de esos grupos como de los grupos amigos o amigas, o también de gente profesional o de luchas que tengan más actualidad en ese territorio, y vamos generando programa, intentando que la escuelita sea la oportunidad de animar a otra gente que no es directamente de nuestra casa ni de nuestra práctica, ni tenemos que coincidir con ella, para que sea un espacio también de encuentro y de conversación. Muchas veces nos gustaría llegar a profesionales o a entidades que están desde ese lugar, también a personas afectadas y también a movimientos sociales o grupos comunitarios que resisten, ¿no? Pero bueno, intentar que la escuelita sea una excusa para encontrarnos con esas personas que sufren también el desastre de las políticas sociales que tenemos y del capitalismo.
En esta ocasión estamos discutiendo, reflexionando alrededor de las agresiones, las violencias institucionales en todas sus formas, ¿no? Desde ti, ¿qué consideras en términos de violencia que puede estar, bueno, en esa escalerita de más a menos, o por lo menos de importancia para ti?
Estaba hablando justo ahora con Quique, que nos parecía que la palabra violencia, o en plural violencias, en los últimos años como que vale para muchas cosas, ¿no? Para, como que es un contenedor donde entran muchos significados que hace unos años estaban como más acotados, ¿no? Hablando más de políticas sociales, bueno, para mí, para algunas compas, las violencias tienen más que ver con lo estructural, con ¿no? Con esa desigualdad que estuvimos hablando por la mañana y por la tarde, ¿no? Pues no sé, pan, techo y comida, ¿no? Podíamos resumir que, aunque es un eslogan, pero bueno, el problema de la vivienda de sobra conocido, el problema de acceso a recursos básicos también gravísimo, y en los últimos tiempos también en nuestros territorios vemos como compas que vienen de otros lugares, de otros territorios, se encuentran con un montonazo de barreras, ¿no? y racismos y etc., ¿no? Entonces, primero podríamos ubicar ahí, ya hablando más de experiencias más concretas, pues recuerdo ahí un vídeo que habíamos hecho hace unos años que hablaba de violencia es tener que esperar más de X meses por una resolución de una ayuda, violencia es tener que estar condenada a vivir con 400 euros, violencia es no entender qué documentación se te pide y cuáles son los pasos para acceder a algo tan básico como puede ser la ley de dependencia. Bueno, las violencias son eso que también, ya que estamos aquí en Asturias, lo que las compas de Alambique dicen, el laberinto de la exclusión, ¿no? Ese recordarte continuamente que estás en una situación de miseria y hacernos creer que es una responsabilidad individual y que depende de nuestros esfuerzos y nuestros errores. Estar en esas situaciones.
Esta mañana salía en algunos grupos, alguna gente decía, ¿por qué gente amiga que puede tener miradas no iguales, no hay, parecidas, que podría venir estupendo escucharles aquí, entienden que la implicación social es la que nos dice el calendario escolar, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, compañeras de tu instituto, ¿no? Que entiende, hey, llevo un año que no veas, julio ya, conmigo no cuentes para nada. ¿Cómo vamos a superar esto, no?
Hablamos también en los grupos esta historia, bueno, podemos llamar ahí atomización o no, o que funcionamos en grupos estancos, cada vez como más segregados, ¿no? Por emplear esas palabras, y donde también como más violencia, ¿no? El mundo laboral, profesional, cada vez se ha complejizado más, cada vez es, bueno, no sé, como más duro, complejo, precario, sumado a otras realidades de las personas, hace que, ¿no?, que hagamos trocitos de nuestras vidas y que vivamos la vida como, ¿no?, como partes de un videojuego, sin entender que estamos en todo. Es verdad que mucha gente de la que participamos en Baladre venimos de otra tradición, ¿no? De esa, bueno, no sé, que se puede llamar militancia o activismos, donde estas cosas son como el centro de nuestra vida. igual estamos un poco equivocadas en pensar en reclamar que ese tipo de activismo, de militancia o de estar en el mundo tiene que, va a ser el del resto y que el futuro se va a parecer ahí. A mí me parece que eso nos ha servido a algunas y habrá gente que también le valga, pero creo que nos estaríamos equivocando, y eso a veces tiene expresiones concretas, en reclamar que la forma de estar en el mundo es, ¿no?, 24/7, como se dice ahora, con la cabeza plena en esto, porque nuestros itinerarios de vida van a cambiar mucho, lo territorial, en lo emocional, en lo laboral, y es difícil plantear la vida desde ese lugar. Y creo también que hacerlo desde otros lugares, que también digo que son muy ajenos a mi experiencia o a mi cultura política o lo que sea, que no van a ser así, que es difícil que vuelvan, por lo menos en lo temprano, pero que si no miramos para ahí, que nos estamos dejando de acompañar de personas y de luchas muy interesantes, diferentes a las nuestras.
Niño, ya lo último, una palabrota. Emocionalmente, ¿qué es para ti estas escuelas, estos espacios?
Y bueno, pues así la palabra primera me saldría encuentro, ¿no? O casa también puede ser, sí.
Pues con eso nos quedamos. Un bicazo, meu.
Bicos, chao, chao.
¡Tambores, oye! Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando las ondas en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Continuamos este especial de las escuelitas, novena en la que estamos, de acción social crítica y transformadora. Y vamos a compartir ahora con Chus, que no es el de LPR y esas cosas, sino es que es otro Chus. Buenas, Chus.
Muy buenas.
Reollando y todos esos sitios, ¿no? La Reolla.
Bueno, las Reollas, el Polvorín, Cruz de Piedra, muchos trasteos, muchos barrios. Para que se ubique.
Claro, Gran Canaria.
El centro de Gran Canaria. La Capi, ¿no?
Oye, Chus, tú ya has venido más de una vez a las escuelas, ¿no?
Sí.
Eres parte de la
enredadera.
Exacto. ¿Cuál es tu percepción de estas veces que has venido? ¿Cómo percibes este tipo de iniciativas?
Yo creo que es un espacio de respiro y de toma de tierra también. Sobre todo en aquellas que nos movemos, aparte, obviamente, del activismo y de la base del barro en tierra, ¿no? En los barrios, y que formamos parte de los barrios, ¿no? Y que incluso trabajamos, que yo tengo esa suerte también de trabajar en el, cerquita donde yo me crié y donde vivo. Entonces, es como un respiro en ese sentido de ver que otras realidades también se replican, a veces positivas y a veces todo lo contrario, en otros lugares. Pero también es una toma de tierra, porque hay mucha interesa la confusión, y entonces el encontrarte con otras personas que están en una línea parecida, aunque tengamos diferencias, y se observe esa diversidad que enriquece, es positiva. Positiva porque tenemos una visión hacia el cambio, ¿no? Hacia un cambio positivo, que tengan en cuenta a todas las personas, que sean juntas, no una cuestión individual, ¿no? Y que esa construcción sea colectiva.
Chus, a ti te toca por allí, por tus barrios,
sí,
el tema de los conflictos. Hasta te escuchaba que no te ponen gente en prácticas de trabajo social y no sé qué más. Una no sabe por qué, pero lo puede intuir.
A veces es difícil, porque también las estructuras, y sobre todo en entidades a lo mejor que son más grandes, otras más pequeñas, o otras inclusive, no, que tienen más dificultades de financiación y que no, pues es como más difícil incluso de dar respuesta a una serie de criterios, ¿no?, requisitos que vienen incluso de la propia universidad. Entonces, sí es verdad que está muy guay tener presencia en esos espacios, aunque después en algunos de esos espacios no le podamos dar replique como un acompañamiento de prácticas, ¿no? Pero sí es verdad que el estar en la universidad, de ver esas fisuras que son positivas para el debate, para otro tipo de conocimientos mucho más tangibles y no tan teóricos, que lo teórico es importante, pero lo tangible in situ también da otra perspectiva, y en áreas como la que yo vengo, que es el área de trabajo social, pues es fundamental, desde que empiezan hasta que, porque hay gente que hace mucho trabajo social sin estudiar la carrera y también antes de empezar a estudiarla, entonces desde los inicios hasta durante todo el proceso y obviamente durante toda la vida laboral también, ¿no? Entonces,
claro, tú además eres una persona que se diría que tienes varios buzos, ¿no? En un momento te pones el antimilitarismo, en otro momento un espacio social, ¿no? En otro momento la comunidad, la vecindad, y en otro el empleo. O sea, todo va en el pack. Da la impresión que lo gestionas bien. No se te ve muy ida de la olla, aunque la reolla esté por ahí.
Claro. No, el tema es que al final yo creo que la transversalidad, ¿no? El futuro es trans totalmente, entonces te atraviesan muchísimos aspectos en esa cuestión. Entonces el ser consciente de esas cuestiones que nos atraviesan y de lo rico que es que en esas juntaderas, ¿no? Como decimos para allá, se construye de otra manera. Es positivo, ¿no? Como persona queer, como persona del barrio, como ¿no? Como una serie de vivencias, ¿no? Que te hacen vivir o entender el tema del empleo de otra manera, ¿no? O el trabajo en sí. Y también como activista por la justicia social, pues obviamente todo suma. Obviamente que el sistema con C y con S nos quiere agotadas, nos quiere enfermas, nos quiere, ¿no? No nos quiere. O nos quiere una representatividad controlable, ¿no? Pero obviamente es como te decía antes, en la juntadera, en el juntas, yo creo que, y el juntas es también ver qué nos une.
Oye, haces intervenciones realmente en las puestas en común, aunque aquí, sobre todo en las escuelitas, hay mucho grupo de trabajo, ¿no?
Sí.
Pero van dos veces que te escucho a la importancia de las brechas en la pared, blancas o de otro color, sí, porque siempre hay grietas.
Claro, el era lo que hablamos antes, incluso hace poco con las compas, de que a veces hablamos de sistema, otras compañeras hablan del tema de la administración o entidades sociales, ¿no? Como entes, ¿no? Pero que al final eso es otra de esas confusiones que te decía antes, de que no es un ente en sí, es decir, todo eso está construido por personas, ¿no? Entonces, a la hora de decir que buscamos grietas al sistema, esas grietas tienen cara, tienen sonrisa, tienen nombre, ¿no? Entonces, desde el cuidado de esas pequeñas grietas que abren grandes caminos, ¿no? En el día a día, pues es muy importante romper con esa idea, ¿no? De enemiga, de personalizar esa cuestión de enemiga. Obviamente hay muchísima diversidad en todo, pero sí es verdad que a la hora de construir en positivo y abrir camino hay que tener el foco claro, y también que incluso en espacios de red, de encuentro, en el que no todo, no compartimos todo, siempre en esas paredes, pues no, hay un color detrás que puede ser blanco, puede ser negro, puede ser ladrillo, color ladrillo, ¿sabes? Que puede ser cualquiera, que en esa rascaera, que aparentemente son roturas, pues hay un encuentro ahí, ¿no? Y de ahí se puede construir muchas cosas, ¿no? O idear muchas cosas también.
Qué pena que no sea vídeo esto, porque la verdad la expresividad es total.
Muchas manos.
Pero está bueno, eso sí. Quiere decir que hay vivencia.
Total, sí, sí, sí.
Oye, una cosilla. Estamos en Asturias, estamos en un barrio de los nuestros y en una escuela que pone el acento en el maltrato, ¿no? Institucional. Sí. O sea, desde ti, desde tus sentires, tu escala, ¿no? ¿Qué malos tratos, qué ¿qué agresiones estás, consideras tú que en este momento están siendo como muy relevantes o muy importantes? Más allá de las guerras y todo.
Total, eso. Yo creo que por lo que me toca, yo estudié trabajo social, entre otras cosas, pero que actualmente soy trabajadora social, ¿no? Y hay muchísima violencia. Violencia burocrática, violencia estereotipada, ¿no? Hay una serie de visiones que tristemente incluso salen de la propia universidad, que hacia un autoconvencimiento de lo que significa tener una buena praxis o de lo que significa una acogida, de lo que, ¿no? Y entonces, a mí lo que me preocupa, que era a que hablábamos ayer, ¿no? El tema de que en ese autoconvencimiento te llegas a creer que las cosas correctas se hacen de esa manera y dejamos de escuchar, ¿no? Oímos tantas cosas porque al final trabajamos con muchas problemáticas, muchas vulnerabilidades que nos atraviesan a todas, ¿no? Porque al final el dolor no es individual ni ajeno, sino es común, al igual que el amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas esas violencias que son mini violencias, que pueden ser un mundo para muchas familias y muchas, ¿no?, personas, y yo que trabajo en el área de infancia y familia mucho más, porque al final hay personitas que se llegan a, ¿no?, a convertir en herramientas de comunicación, tristemente. Todo eso suma en contra. Entonces, yo entiendo que la estructura, pues, es fuerte, que hay ciertos espacios, porque al final las administraciones funcionan como compartimentos estancos, ¿no? Entonces también, pero te digo administración, como te digo entidades del tercer sector, como te digo organizaciones, ¿no?, que al final hacen atención, intervención con personas. Entonces, el romper esas barreras que son invisibles aparentemente, que a veces no están recogidas en ningún lado, me parece lo más difícil, porque una cosa es que tú veas una injusticia o algo que intentas cambiar, pero cuando no lo ves o lo justificas, es muy difícil plantearlo, ¿no?
Se me iba el tiempo y te hacía señas porque hay que responder una pequeña pregunta, aunque sean 15 minutos. Sí. Con una palabra, un sentir. Para ti, ¿qué es lo que estás sintiendo en esta y en otras escuelas?
Aire. Mucho. Totalmente.
Niña, ¿nos quedamos con esto?
Sí, un maravilloso. Beso. Muchas gracias.
Somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo. La belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale lo que no es igual, sobresale.
Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 103.1.
No soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal.
Continuamos este especial sobre la novena escuelita en un territorio que por lo menos nos lo puedes presentar. Buenas, Elena.
Hola, muy buenas. Pues estamos en Asturias, exactamente en Ventanielles, que es un barrio de la periferia de Oviedo, y la entidad así que nos acoge un poquito en su sede es Luar.
Luar. Elena, tú llevas mucho tiempo en esto de la acción social, ¿no? Te he oído por ahí que hasta tienes entornos familiares que te ayudaron a tomar conciencia, ¿no? O sea, la experiencia, ¿qué sensación? Tienes que contarle a tus colegas mañana qué has hecho este fin de semana.
Pues yo sobre todo, bueno, lo que siempre intento como difundir y también lo que me enriquece es un poco las miradas colectivas y diversas, ¿no? De verdad, de críticas, que creo que es justamente los espacios que más faltan, porque sí que se daban, yo, bueno, tengo el recuerdo de cuando era pequeñita de que sí que mi entorno disfrutaba de ellos, pero a día de hoy sí que es algo que falta. Que todo lo contrario, es como son pequeños, puntuales, cuesta incluso su difusión, cuesta llegar a ellos y creo que son los necesarios.
Oye, una de las temáticas que una ha estado escuchando es todo el tema de la violencia institucional, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú como una persona inquieta en la acción social?
Pues sobre todo es el miedo que viven las propias, bueno, que vivimos y que viven todo el tipo de personas, usuarios, usuarias, y también el desconocimiento y el poder alcanzar esa información para poder romper esas barreras, poder entender todo el entramado y que de verdad exista una igualdad, porque creo que es lo menos accesible e igualitario, el propio sistema.
El propio sistema, esa palabra que pocas veces se menciona, ¿no? Porque entiendo que el problema no es puntual de Asturias.
Para nada. Yo creo que justamente en esta escuelita lo demostramos, de que de muchos puntos y territorios del mapa estamos aquí, y aunque tenemos nuestras diversidades y peculiaridades y cosas personales, tenemos también nuestras cosas que están en el centro y que vamos, son iguales en unos territorios que en otros, sobre todo este tema que pesa tanto, que son las violencias.
Claro, en las violencias habitualmente en el mundo de lo social ha habido unos tiempos en los que decía, dame un punto y una barra y yo cambio la realidad. O sea, vaya cuento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y yo creo que también, y quizás de esos nacimientos, de estas frases así, de estos mensajes, pasa un poco en la realidad social que estamos hoy, que es una realidad que desde, bueno, los engranajes de esa supervivencia nos obligan como ya unas formas de funcionar. No es real que ya trabajemos lo social desde una perspectiva analizada, crítica, sentida, sino más sobre el rodaje del día a día, lo que nos obliga a gestionar esta, la realidad y el día a día en el que vivimos.
Claro, estamos en Asturias. ¿Qué capacidad, qué nivel hay de enredo, de relación, de vecindad buena entre las colectivas del territorio? Porque aquí siempre una tiene el miedo de decir, Uvieu, Sison, Avilés, pero se llevan bien, la cuenca, ¿cómo va esto?
Yo desde mi punto de vista personal creo que incluso hay desconocimiento de la realidad social existente. Porque sí que igual en el territorio más cercano, y cercano te hablo, que no creo que ni dentro de el mismo área nos conozcamos todas las entidades que estamos trabajando, incluso con los mismos colectivos, que ya no te digo en general con la población, sino con los mismos colectivos, que nos conozcamos entre nosotras. Y son territorios en los que igual nos separa, pues en nuestro caso, un puentecito o una calle o ni eso. Estás caminando y cuando te das cuenta estás ya justamente en un barrio y ya no sabes los colectivos que están trabajando, ni en qué trabajan, ni cómo trabajan. Y quizás, pues igual esa realidad de conocerse, de vincularse, haría que la fuerza lógicamente fuera mucho mayor.
Esta mañana escuchaba a una, da igual quién, que explicaba cómo la escuela pública en un territorio, en un barrio, en una comunidad, quedaba con unas decenas de alumnas, pero al lado concertadas, dígase negocio privado de gente que tiene recursos, consigue 1000 matrículas. Me he quedado un poco asombrada, ¿no?
Al final, bueno, yo creo que pasa en todo el territorio, pero sí que se está dando que hay una oferta concertada muy alta y que justamente legislativamente, en vez de hacerle frente, en los últimos cambios y reformas se ha favorecido. Entonces es esto algo que hace que la exclusión sea aún mayor, que la vulnerabilidad de ciertos colectivos se señale, se vea y se profundice en escuelitas como este tipo, ¿no? Que al final queda algo muy segregado, muy pequeño, muy puntual, dentro de una macro oferta educativa que es enorme, bestial y muy diferente en todos los sentidos.
Claro, escucho en los últimos años, 20 que lleva este programa, que se repite siempre la misma cantinela. Lo público sostiene todo aquello que no quiere el mercado y además introduce unas dificultades sin recursos, ¿no? O sea, es como un alucine, ¿no? Lo que se subvenciona para lo concertado privado sería importante y necesario para alumnas que entran en octubre, en febrero, que no dominan porque vienen de otras realidades, el idioma, porque sus culturas y maneras de estar en el mundo no responden inicialmente a las del entorno al que llega. Y esto también está en el debate social aquí.
Está en el debate social, pero yo creo que también pasa un poco por el tema de lo que hablamos siempre de que se vuelve invisible, porque no nos centramos en el verdadero foco, que es que estamos pisoteando los derechos de la infancia. O sea, lo que hacemos justamente con todo esto es pisotear a todos esos niños y niñas que tienen derecho a una escuela pública donde exista diversidad, donde entren todas las personas, donde se les pueda ser tratadas por igual, se les pueda dar sus necesidades, que eso está recogido, y es todo lo contrario. Al final, cuanto más pequeño se agrega un cole, menos profesorado, menos especialistas, menos recursos y menos posibilidades de socialización real y diversa. Entonces, lo que estamos haciendo es un debate que sí que hay, pero que al final lo invisibilizamos con otras luchas, quizás o igual o incluso más importantes, lógicamente, pero teniendo en cuenta de que todas esas luchas tienen que ir al mismo foco, que son esos niños y esas niñas. Da igual desde dónde vengan o hacia dónde vayan, ¿no? Pero creo que todo lo social está yendo al ombliguito propio y perdemos el foco de esos derechos de esa infancia.
Para terminar, la escuelita, ¿qué sensaciones, qué emociones, cómo te estás encontrando?
Pues yo la verdad es que venía nerviosa, no lo voy a negar, pero me he encontrado en un sitio en el que me siento segura, en el que me siento a gusto y en el que sí que veo que esta crítica, creo que a todo lo que nos rodea, esta mirada de que las cosas no están bien, no sabemos por dónde ir, pero sí que se pueden poner pequeñas cosas buenas o pequeñas cosas que emergen o ideas encima de la mesa, bueno, que tenga la gente ganas de ellas. Que es justamente el lugar, ¿no? Que es justamente lo que yo siempre digo, que he ido a 1000 formaciones, a 1000 tal, y que yo estoy cansada de hacer diagnósticos. O sea, yo es que, ¿qué fuiste? ¿A otro diagnóstico? ¿De dónde vienes? De hacer otro diagnóstico. Y da igual, ¿no? De dónde vengas, que sea desde el plano de voluntario, que sea desde el plano laboral, que sea desde el plano especialista, es como diagnóstico, 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 y yo creo que ya estamos como un poco abrumados de eso, ¿no? Y que nunca se va, y yo creo que justamente aquí es donde le estamos dando un poco de vuelta a que no caiga en eso.
Hasta te vi apuntar teléfonos, que es lo importante, relaciones, más relaciones.
Totalmente vínculos.
Y siempre, exacto. Oye, mil gracias.
Un placer enorme.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.